desayunos de Capital Intereconomía. Fundación La Caixa patrocina este espacio.
Bueno, nos tomamos el segundo, tercer café de la mañana. Esta semana, pues se nota en el ambiente, se respira, pues que es una semana más corta, que el viernes tenemos la agenda totalmente despejada de compromisos laborales y se empieza a cargar de compromisos más ociosos. Me acompaña Marta San Román. Marta, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Aunque me confesaba que se acaba de enterar de que el día 1 es fiesta y es fiesta nacional.
Me he puesto súper contenta.
Claro, hombre, le hemos dado una gran alegría. Bueno, esto tiene truco porque así te relajas, ¿no? Hombre, para la entrevista.
Vamos,
y vienes
encantada.
De otra manera.
Sí.
Ahora es el momento en el que le vieran los ojos. Bueno, Marta San Román es directora general de AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Vosotros estáis muy ligados a la industria, pero también muy a la sociedad, con los pies puestos aquí en España, pero con la mirada y los tentáculos pues extendidos también en Europa. Entre vuestros objetivos, bueno, está el promover la bomba de calor, que entiendo que ahora a todos nosotros, en un contexto marcado por la guerra, por el encarecimiento del gas, el encarecimiento del petróleo, no sabemos si esto va a durar 2, 4, 5, 6 meses, bueno, 2 no, porque ya justo hoy se cumplen 2 meses del inicio de la guerra en Irán. Pues entiendo que estamos todos mucho más sensibilizados con ahorro y con costes energéticos, ¿no?
Pues estamos más sensibilizados, pero quizás todavía aún un poquito desinformados, ¿no? O sea, pensemos que la climatización, cómo calentamos, enfriamos nuestras casas, cómo nos duchamos con agua calentita, que a todos nos gusta, incluso en verano, pues forma parte de la economía real, ¿no? De los hogares, de los hoteles, de la radio. Este estudio está climatizado también, ¿no? Entonces, cuando el petróleo y el gas empiezan a tensionarse, todo esto aumenta el coste de riesgo para las familias y las empresas, ¿no? Y últimamente lo que empezamos a ver es que esto se está trasladando también al ámbito normativo y al ámbito económico. Y va a tener un impacto directo, sí, la gente está empezando a preocuparse, pero ahora lo importante es trasladar todas estas cuestiones a decisiones de la vida real.
Claro, nos importa mucho el coste, nos importa mucho también el confort, la regularidad en el suministro. Yo estaba pensando, es que justo hoy también se cumplen, mira, 2 meses del inicio de la guerra de Irán y 1 año del gran apagón. ¿Tú te acuerdas dónde estabas el día del gran apagón y qué hacías?
Perfectamente, me acuerdo. Un 29 de abril, pues saliendo del metro, que según puse el pie en la estación, hizo todo flup y no me quedé dentro. Con lo cual, a partir de ahí todo ventajas.
O sea, a partir de ahí todo caminando, sí. tuvo que ser.
Sí, todo caminando, pero bueno, me temo que con mi edad soy de una generación en la que estar sin móvil, estar desconectada y que fallen los suministros, pues de pequeña era normal, con lo cual lo viví, gracias a Dios, con gracia y sin problemas.
Claro, ahora cuando hablamos de energía necesitamos coste, pero como decía yo, seguridad en el suministro y también confort. Y eso entiendo que influye mucho en las decisiones de invasión.
Pues influye muchísimo. Pensemos que somos un país que tradicionalmente nos centramos en cuánto me va a costar hoy, aquí, ahora, lo que llamamos el CAPEX, ¿no? La inversión de capital. Y debemos trasladar esa decisión al OPEX. Al gasto operativo. O sea, tú fíjate, ¿tú te acuerdas cuando comprábamos un coche hace 20, 30 años? Uno de los parámetros que se miraba era cuánto consume cada 100 kilómetros. O sea, en ese momento ya teníamos trasladado ese OPEX, ese cuánto me va a costar a lo largo del ciclo de vida del coche y no solo cuánto me cuesta hoy, aquí y ahora. Eso en las casas todavía no lo hacemos,
bueno,
pero lo haremos.
Bueno, en las casas yo creo que ya empieza a suceder mucho con los electrodomésticos, que uno cuando se compra la lavadora, la vajilla o la nevera, sí que mira qué letrita tiene para ver si a largo plazo le va a salir más rentable o le va a salir como más costoso ese electrodoméstico. Ahí ya sí que estamos más concienciados.
Efectivamente, en el caso, por ejemplo, de la calefacción y de las bombas de calor, una de las ventajas que se trasladan directamente a la economía de la industria o de los hogares es la eficiencia energética. Las bombas de calor, cada kilovatio eléctrico que llega a tu casa lo transforma entre 3 y 5 kilovatios térmicos. Con una caldera, aparte de que solo te da calor, no te da frío, conviertes un kilovatio eléctrico en menos de uno térmico. Y además es contaminante, ¿no? Por eso esa bomba de calor ahora ofrece pues una mitigación de ese riesgo del suministro y de la volatilidad de la que hablabas, del petróleo y del gas, porque es mucho más resiliente ante los altibajos energéticos.
Además, Europa con su regulación sí que impulsa, sí que anima incorporemos la bomba de calor en nuestros hogares.
Efectivamente, Europa está diciendo, tanto desde algunas normativas, por ejemplo, de ecodiseño, que exigen una eficiencia energética más grande, o pues la Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios, que también traslada la necesidad de viviendas eficientes, e incluso desde España ya nos están diciendo, hay un Real Decreto Ley que salió a final de marzo que dice medidas de mitigación de los riesgos de la crisis de Oriente Medio. Y ahí, por ejemplo, se habla directamente de las bombas de calor como una de las medidas que hay que proteger e impulsar para reducir esa dependencia del gas.
Hace justo unos días se aprobaba el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030. Ahí, ¿qué dice respecto a la parte energética?
Pues ahí defiende la necesidad de que las viviendas sean eficientes, ¿no? Trata cinco puntos en concreto y uno de ellos se relaciona con la eficiencia y directamente con esa eficiencia energética, pidiendo que se impulsen tecnologías que favorecen la reducción del consumo.
Vosotros habéis presentado además el pasado, ahora estamos en abril, ya me despisto yo también
casi
con los meses.
Casi en mayo, que me lo has dicho antes.
Sí. En febrero fue cuando presentasteis vuestro informe de mercado y coyuntura sectorial. Ahí la fotografía que hacéis, ¿cuál es?
Pues la fotografía es que se va avanzando en términos de implantación de tecnologías limpias, ¿eh? No solo bomba de calor, también otras que tienen que ver con la calidad del aire y la salud ambiental dentro de los espacios cerrados, con la ventilación, con la regulación y control. Pero lo que hemos visto es que el mercado avanza. En el caso de equipos como la bomba de calor, ha subido más de un 6%, un 6,5%, vale. Además, en un contexto en el que la economía española el año pasado cerró un poco por encima de la media europea, ¿no? Y el aumento de bombas de calor también ha subido. O sea, se ve un impulso, pero ese crecimiento es todavía un poco lento para acompasar las exigencias de este mercado energético tan volátil.
Claro, justo hablábamos del gran apagón, de dónde estabas tú. Habrá oyentes que digan, oye, esto de electrificar más puede generar más tensión en todo el sistema eléctrico y puede ser como un impulsor de nuevos apagones en el futuro.
Bueno, yo creo que ahí lo que hay que hacer es acompasar la demanda eléctrica con la producción eléctrica. Es decir, tenemos un sistema eléctrico que se ha basado mucho en modelos de licitación y de permisos basados en quién lo pide, no en quién lo va a usar antes. De hecho, ahora hay nuevas normativas españolas, pero también europeas, porque es una exigencia de Europa, que dice, no, los permisos tienen que ser para el primero que lo va a usar, no para el primero que lo pide, y acompasar esa demanda. Entonces, ¿la bomba de calor necesita más electricidad? Sí, pero tú, sí, bueno, tú eres más joven, no sé, pero yo recuerdo en los años 70 no había apenas aires acondicionados en las casas.
No.
¿Ahora cuántos millones hay en España solo? Muchos.
Bueno, ahora en las casas es habitual tener aire acondicionado en toda la vivienda.
Pues en todas esas casas se han electrificado poniendo equipos de aire acondicionado. Entonces no se trata de que hoy para mañana tengamos que aumentar la potencia eléctrica de la red. Requiere un acompañamiento y una planificación, que también desde Europa nos dicen con la Directiva de Eficiencia Energética que hay que planificar la energía y la electricidad de las ciudades.
Claro, y en ese camino hacia la electrificación, ¿eso significa que todo lo que es la industria fósil va a quedar relegada o incluso enterrada para siempre?
Yo no creo que quede enterrada para siempre, dependemos demasiado de ello. Mira, esto es que he estado en China la semana pasada, me ha parecido un viaje de trabajo fascinante. Y mira, pues
¿cuánto
me
tiempo
viene...
has estado?
He estado 10 días casi, un poquito bien, menos 8, ¿no? Sí.
Bueno, son unas cuantas horas de viaje, ¿no?
Son horas de viaje y muchas horas internas porque he estado viendo muchos sitios. Mira. Y un juego típico de allí, de China, el Mikado. Estamos en un entramado similar al Mikado. El juego del Mikado eran palillos que soltabas, tenías que ir quitando de uno en uno, cada uno valía, era más estratégico, valía más o menos, sin mover los otros. Estamos en esa situación, tenemos un conjunto de palillos. Si tocas uno, vas a influir en todos los demás. Si tocas la vivienda, el precio del gas, la volatilidad, decisiones económicas, la red. Es más o menos eso. ¿Se va a desaparecer el mundo del gas? No, pero se va a transformar.
Ahí. Claro, y todos los elementos estos que me has señalado ahí con la mano indican que sí, que la transformación ya ha empezado.
Pues ya ha empezado. No sé si has leído recientemente un artículo del director de la Agencia Internacional de la Energía que dice que esta transformación ya está aquí, que se va a cambiar totalmente cómo entendemos y cómo se va a vertebrar las decisiones del mundo energético. Te pongo un ejemplo. Tú que eres muy de series, Susana, que hemos hablado de series
mucho.
En otras ocasiones.
Ahí compartimos hobby.
Sí, he visto una serie recientemente.
¿Cuál?
Supongo que hay defensores y detractores. A mí me ha entretenido mucho. Es irreverente, no es fiel a la historia, pero es muy interesante. A mí me ha divertido.
A ver, suelta.
La Grande, The Great. Habla sobre Catalina la Grande. Es una revisión irreverente y un poco libre de la historia, pero te dice cómo cambiar una estructura de un país como era Rusia en ese momento desde dentro totalmente. Es un poco lo que está pasando ahora con el mercado energético.
Bueno, me la apunto, ya me has dejado aquí.
Sí.
A ver, tú ya sabes que yo soy muy de series, soy muy de disfrutar los largos fines de semana, que por eso tengo en el calendario 1, 2 y 3, pero también soy una mujer muy práctica y muy racional, con la mano siempre puesta en el bolsillo porque tengo dos hijos, ya lo sabes, que no hacen más que consumir y gastar. Si yo a día de hoy estoy revisando mi factura energética, estoy planificando mi inversión, ahí, de esa factura que es difícil de entender, ¿mi mirada dónde se tiene que ir?
Pues la mirada se tiene que ir a los kilovatios que consumes en casa, no los que te entran en el edificio. Hay una cosa que es, bueno, yo tengo esta energía que se llama primaria, pero yo lo que quiero mirar es la energía final, la que usas de verdad, porque entre esa energía primaria y esta hay una serie de cuestiones que no están a tu alcance controlar, ni al de la mayoría de los mortales, y que son los que pueden distorsionar en este momento los precios entre la electricidad y el gas. Todo ese tramo entre la energía primaria que llega a tu edificio y la que tú usas de verdad en casa, eso es lo que se va a modificar desde dentro, como en Catalina la Grande. Tú te tienes que fijar en cuánto consumes de verdad en tu casa, la energía que usas. Y ahí es donde vas a ver la diferencia de comprar ese electrodoméstico con la etiqueta A o de usar una caldera de gas versus usar una bomba de calor.
Vale, y luego ese parámetro, yo cuando saque la factura, que yo me la impreso y lo miro bien, me quito aquí las gafitas, ¿viene claro o es como encontrar una aguja en un pajar porque lo llaman de mil maneras menos de lo que de energía que entra en mi casa, que yo consumo?
Pues me temo que es como encontrar a veces una aguja en un pajar, dependerá del distribuidor de energía, debería poner energía final o energía de uso.
Bueno,
eso es lo que debería de poner.
¿Energía final o energía de uso? Tomo nota. Marta San Román, directora general de AFEC, la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización. Oye, tomo nota. Me has puesto deberes, así que voy a revisar mi factura ahora mismo. Y ahí las bombas de calor, con la mirada anclada me tienes. Oye, mil gracias. Me llevo también deberes, The Great.
Uh-huh.
Y tú te llevas deberes, que es completar de ocio el día 1 de mayo.
Pienso tomarme esos deberes, pero muy, muy en serio.
Yo también. Oye, gracias, Marta. Hasta pronto.
Hasta
adiós.
Prontito.
Fundación La Caixa ha patrocinado este espacio.